es el momento de hablar con Felipe Piña. Anoche estuvo la presentación del libro, estuvo Vicky.
Sí, a las 7 de la tarde fue la presentación y sí, igual duró como hasta las 9, estuvo ya, muy bueno.
Estuvo contando todo lo que vivió, las lecturas, la
sí,
música.
En realidad tengo el libro en la mano, así que sí, hay un montón de mujeres nuevas para conocer y otras para redescubrir o para conocer algún dato nuevo.
Felipe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Muy bien, bien. Felipe, muy bien.
La verdad que muy feliz con lo de anoche. Bueno, muchas gracias por el comentario. Fue una noche preciosa. Y bueno, con el broche de oro de Carolina cantando nuestro querido folclore. Así que increíble. Y cantó, terminó cantando una de las canciones de una de las insolentes del libro, que es nada más y nada menos que Marina Walsh, con Serenata para la Tierra de Uno, que es para mí una de las canciones más bellas, ¿no?
Qué bello,
que tenemos. Sí, sí, una cosa impresionante. Así que bueno, ahí estuvimos, la verdad que muy contento y presentando nuevo libro. Y hoy pensaba hablar de primer cartero que tuvo nuestro país, si te
¿el
parece?
¿Primer cartero?
Sí, ¿por qué hablar de él? Porque se llamaba Domingo French y fue uno de los personajes fundamentales de la Revolución. La primera persona que ejerció el oficio de cartero en un momento complejo del correo, que recién empezaba, sí, digamos, y donde básicamente se entregaban cartas en las postas, ¿no? Había entrega domiciliaria compleja, quizá en Buenos Aires un poco mejor de entrega domiciliaria, y en lo que era el interior con esas rutas tremendas, ¿no? Esos caminos reales,
claro,
se entregaban en las postas y la gente ahí de los alrededores iba a buscar su correspondencia. Pero bueno, lo más importante de Domingo French fue que fue un héroe nacional muy importante, fue protagonista de las invasiones inglesas, fue un hombre que fundó el regimiento de húsares, ¿no?, junto con Pueyrredón, y que participó en todos los combates, y por eso llega ya la Revolución de Mayo con el grado de teniente coronel, ¿no?
Uh-huh.
Y crea este cuerpo de Regimiento de América, que va a ser muy conocido durante la Revolución, con el nombre de Legión Infernal, que eran los que acompañaban a Mariano Moreno y a la Revolución, y que tuvieron muchísimo que ver para que el virrey finalmente se decidiera a renunciar, ¿no? El virrey Cisneros, que no quería siquiera convocar al cabildo frente a los hechos de España, donde había caído el gobierno borbónico y había que tomar una decisión.
Uh-huh.
Y French y Beruti, que siempre digo que son dos personas distintas, parece que fueran siameses, siempre van French y Beruti.
Me hace acordar Leloutier.
Claro.
Que te miraba con Gatti Chávez y Triunvirato iba a venir a los Incas.
Claro, el Copa y Chego. Pero es uno de los dúos más famosos de la historia argentina.
Claro, ¿no? Sí, como
junto
no,
con Salgán de Lío, ponele. Pero eran gente autónoma, cada una. Tenían en común un ideal fuertemente revolucionario, digamos. Uh-huh. Y tuvieron mucho que ver con que finalmente, después de convocar a una importante cantidad de gente a la plaza el 21, el virrey decidiera convocar al cabildo del 22, ¿no? Para lo cual armaron después un dispositivo muy interesante con una calle de Buenos Aires que es Donado, que Donado fue el imprentero de la imprenta Expósitos, Niños Expósitos, que era la única imprenta que tenía.
La calle que yo tomo cuando continúa la Panamericana hacia la capital.
Donado, exactamente. Donado fue un tipo muy interesante, fue uno de los primeros imprenteros que tuvo nuestro país y hombre del palo de French y de Beruti.
Uh-huh.
Que imprimió de más, invitaciones de más, para repartir entre los patriotas, es decir, no solo aquellos que eran propietarios, sino los que estaban a favor de la causa, digamos. Y la Legión Infernal se puso en las esquinas del cabildo para hacer una especie de selección de personal, ¿no? Y a los que sabían que eran furiosos realistas no los dejaron entrar. Y de esa manera, de alguna forma, se pudo compensar la desventaja que hubiera tenido en la votación.
Claro, sí, para tener masa crítica del palo. Felipe, bueno, se cortó Felipe, vamos a ver si lo retomamos porque me queda muy... 6 minutos nos quedan. A ver. Bueno, nos está contando el primer cartero, Domingo French.
Claro, dijo French y enseguida uno se asocia a French y Beruti.
Bueno, de
claramente
alguna manera repartían
claro,
invitaciones o algo por el estilo.
Claro, exactamente.
Bueno, y seguramente tenía la manera de hacer un hoy es un mailing, una lista de invitados a la plaza o lo que fuera. Bueno, vamos a ir, retomamos a Felipe, que ayer presentó, y estaba muy feliz por esto, Mujeres...
Mujeres Insolentes de la Historia 2. Sí, exactamente. ¿Tienes?
A ver, hacemos una enumeración. De última lo retomamos después a Felipe, porque si no me agarra el top.
Sí.
¿Quiénes son?
Las mujeres que se incorporan, sí, digamos, que se suman en este volumen. Algunas, mira, mujeres tan distintas como Victoria Ocampo y Eva Perón, por un lado.
Muy distintas.
Luego, trovadoras y poetas como María Elena Walsh y Alejandra Pizarnik. Atrevidas y desafiantes desafiantes a dictadores como Salvadora Medina Honrubia y Azucena Villaflor.
Qué bueno.
Bueno, allí estamos comentando un poco del libro. Felipe, me quedan 3 minutos. ¿Alcanza o seguimos
después? Alcanza. Bueno, no, espera, para redondeando, French fue entonces una figura central que después, por supuesto, pasó a la historia con el reparto de cintas, pero que tiene toda esta otra parte previa de la que hablábamos, ¿no? De ser un hombre decisivo a la hora de la caída del virreinato, ¿no?
Claro, pero tenía, digo, como un padrón de los vecinos al ser cartero.
Totalmente, tenía el padrón de los vecinos, que vecino quería decir la persona con propiedad, ¿no?
Claro,
la
propiedad. Sí.
Entonces, lo que ellos lograron fue que entrara gente no propietaria necesariamente, algunos profesionales liberales, algunos abogados, y bueno, eso desbalanceó la votación.
Claro, porque si no, era muy calificada la votación. Si lo hubiera dejado solamente a los que tenían, no sé, dinero, poder y todo eso, ¿no? Bueno, se cortó de nuevo, Felipe. Una pena, porque es muy interesante que uno, o sea, se agranda mucho la imagen que tenés de alguien cuando te empiezan a contar otro montón de cosas.
No, y habla del esfuerzo ahí que hubo de equipo, de verdad, ¿no? Antes, para llegar a la revolución.
Los jóvenes de mayo.
Sí, está bueno descubrir siempre a nuevas figuras, porque a veces a ciertos momentos históricos están representados por uno o por algunos pocos nombres, y es verdad que hay un montón de gente trabajando detrás. Y bueno, por ejemplo, en este libro, Mujeres Insolentes de la Historia, en el primero y también en este, uno descubre o mujeres que no conocía o de las cuales sabía poco y que hay más cosas para saber. Mirá, hay mujeres míticas como la difunta Correa, Victoria Romero Peñalosa, Macacha Güemes, luchadoras como Alicia Moró de Justo, y luego, como había nombrado al principio, incluye a comediantes como Nini Marshall, o pintoras como Frida Kahlo, actrices como Trinidad Guevara y Tita Merelo, una maestra como Rosarito Vera, entre
claro,
muchas
Victoria
otras.
Romero, la del Chacho, se conoce el nombre. La Delfina de Pancho Ramírez, ¿conoces? Así como una pinceladita nomás.
Casi como una nota de color.
Como ¿viste? De color, sí, como sí. Estaba acompañado por... Y de pronto te encontrás con mujeres de la altura de ¿cómo se llama? La señora que terminó como general, le sacaron el título y después tuvieron que ir a rescatarla. Juana Zurduy.
Juana Zurduy, sí. Sí.
Bueno, habíamos conocido este año también a María Remedios del Valle, que era la madre de la patria, y a mí en el colegio nunca me la enseñaron.
Nunca.
Mujer y negra, ¿no? Las dos cosas.
Sí, y por eso es que la borraron,
claro,
por ser mujer
por eso
y negra.
Digo. Sí, tremendo.
Bueno, falta un minutito y medio. Tenemos el 11-31-09-5896.
Por acá nos escribe el cartero de Banfield, Carlos. Buenos días, cholos y cholitas. A mí me gusta todo sobre el folclore y las destrezas criollas. Igual la pialada le parece muy brutal para con el animal, dice, para que sea un espectáculo. En la doma el que generalmente sale golpeado es el jinete. No sé qué opinan. Les dejo un abrazo, Carlos.
El pial puerta afuera generalmente se utiliza como trabajo también. Sí, se puede... se le puede partir se puede desnucar un caballo, pero digo, yo lo he visto como trabajo, no lo he visto como destreza, como
fiesta. Como espectáculo.
No, lo he visto porque es una manera de atrapar cuando son animales que no están amansados, una manera de atraparlos, porque enseguida se caen. Bueno, el top.